Queremos que nos cuente Otegi, si es tan amable, cuál es la relevancia que tiene este nuevo hito en la historia satelital de nuestro país.
Bueno, la relevancia es que hace un año, un poquito menos de un año, el 16 de octubre se lanzó el primer satélite de comunicaciones.
Sí.
De complejidad, digamos, similar, un poco menor quizás, pero similar a la que vamos a lanzar ahora a fines de septiembre, así que realmente en menos de un año después repetir un satélite que ya se hizo en mucho menos tiempo, con mucho menos costo, porque gran parte del desarrollo se aprovechó lo que se había hecho para el ARSAT-1, nos va consolidando a la Argentina como un proveedor, un potencial proveedor internacional, no solo para satisfacer las necesidades nacionales y evitar la importación de este tipo de equipamiento complejo, sino también la posibilidad de exportar, que es un poco a lo que por política empresaria en INVAP apuntamos, a reemplazar equipos complejos que pueden, que necesita el país, y utilizar esa posibilidad de desarrollar esos equipos para el mercado nacional, para después mostrar que se pueden hacer y poder exportar. Ese es un poco el círculo virtuoso en el cual estamos embarcados de hace muchos años, y que en los últimos 10 años se ha multiplicado a un montón de áreas, no solo la parte nuclear, que es donde nacimos, la parte satelital, como lo estamos viendo ahora, la parte de radares, la parte, en fin, y siguen otros proyectos, porque, bueno, hay una política del gobierno nacional de apostar, de apoyar a la ciencia y tecnología nacional. Así que, como elemento de desarrollo, no como con un objetivo de generar trabajo y todo. Así que para nosotros, esto significa trabajo no solo para INVAP, que es la que tuvo la responsabilidad del diseño, de la construcción, de las pruebas, todo previo hasta la puesta, digamos, en órbita, y después pasa la responsabilidad a ARSAT, que es la otra empresa nacional, que es la dueña del satélite, que es la que lo va a operar durante los 15 años de vida útil. Así que, en definitiva, yendo a su pregunta, este es un momento muy especial, desde distintos puntos de vista que uno lo enfoque, ¿no? Así que eso nos llena de satisfacción, ¿no?
Héctor, y esto en cuanto a lo que usted nos planteaba claramente, tiene que ver, bueno, con la importancia estratégica, podríamos decir, de la autonomía o la soberanía satelital, posicionarse nuestro país como proveedor a escala internacional, que obviamente allí desde INVAP ha sabido trabajar para clientes de otros países del mundo. Y en cuanto al servicio que va a prestar el satélite, va a traer, ¿cómo puede impactar en la mejora de las telecomunicaciones en nuestro país?
Bueno, el servicio es un servicio de características similares a lo que está haciendo desde fines del año pasado el ARSAT-1, el hermano, digamos, que lo precedió, que significa todo lo que tiene que ver con comunicaciones, desde comunicaciones telefónicas de todo tipo, la parte de datos, televisión, la televisión digital, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que, digamos, complementando siempre lo que no se transmite por la red de fibra óptica, que cuando se puede llegar con la red de fibra, uno llega con la red de fibra, pero en los lugares donde no se puede llegar es fundamental tener esto. La diferencia que tiene con el ARSAT-1 fundamental es el alcance, o sea, donde la zona donde cubre el servicio que puede dar, que en el caso del ARSAT-2, de este que estamos hablando, abarca no solo la Argentina y países vecinos y el resto de Sudamérica, sino también Estados Unidos, es decir, América del Norte. Y la otra diferencia es que además tiene lo que le llaman un servicio en una banda, ahí se habla de banda KU, banda C. La banda C es una forma de transmitir y recibir información que permite que el servicio sea de calidad, por ejemplo el tema de la televisión digital, o la televisión en general, pero que digital, ¿no?, en estos casos obviamente, al ser transmitido de esta forma, que llegue en lugares donde por ahí hay más húmedo, donde llueve mucho, por ejemplo en grandes partes de Brasil, es fundamental contar con ese tipo de transmisión. Este satélite, el ARSAT-2, cuenta con una parte de su equipamiento para brindar ese servicio, así que de alguna manera va a complementar lo que hace el ARSAT-1 para nuestro país, satisfaciendo prioritariamente esas necesidades, y complementariamente exportar servicios de comunicaciones a otros países de la región o inclusive del caso de América del Norte, ¿no? Así que realmente pensamos que es un paso importantísimo en extender los servicios a gente que por ahí de otra manera no tenía el servicio confiable.
Claro. Estamos hablando con Héctor Otegui, es gerente general de la firma estatal, de la empresa estatal INVAP, que está allí, que ha participado y participa en este nuevo logro de la industria satelital argentina, como es el lanzamiento, en pocas horas podríamos decir, del satélite ARSAT-2, en pocas horas respecto del tiempo que llevan estas políticas de largo plazo, por supuesto. Hubo en su momento, Héctor, yo me acuerdo patente, ¿no? Cuando se lanzó el ARSAT-1, un actual precandidato a presidente, no, candidato a presidente de la nación, Sergio Massa, lo digo con nombre y apellido, dijo algo así como: no se puede pagar el 82% móvil a los jubilados y ponemos una heladera en órbita. Yo me lo acuerdo tal cual, no sé si usted tiene presente, imagino que sí, aquellas declaraciones tan, bueno, tan cuestionables, ¿no? Y otro tanto por parte de Mauricio Macri. ¿Recuerda usted, tiene presente de lo que le estoy hablando, Otegui?
No, por supuesto que lo tenemos presente, porque la verdad que están ambas declaraciones... que por supuesto después en forma rápida trataron de disimular o de cambiar, de explicar lo inexplicable, pero causó mucha bronca en la gente que trabajó. Imagínense que un proyecto de estos, en el caso del ARSAT-1, llevó 1.200.000 horas hombre, distintos, que son unas 400 personas de INVAP en distintos momentos participaron. Que se diga que eso, compararlo de una burla, si se quiere. Pero yo creo que hay que entenderlo, que bueno, hay parte, yo creo que es ignorancia, parte es por no compartir políticas que apuestan, como decíamos antes, a que la ciencia y la tecnología argentina tiene que cumplir un rol si queremos ser un país que se va desarrollando, que va creciendo, etcétera. No podemos vivir de todo lo importado. Bueno, no entender eso es no entender lo básico de la economía, y bueno, estas declaraciones hay que tomarlas en ese contexto, ¿no? En el contexto de un poco de ignorancia y otro poco de defender un modelo en el cual apostar al desarrollo nacional con empresas nacionales en tecnologías estratégicas no está dentro de los planes. Ahora, rápidamente, cuando ven que eso causa indignación, bueno, reacomodan un poco los tantos y manifiestan que no se entendió bien o no era el contexto, lo que sea. Pero para nosotros fueron clarísimas esas declaraciones en su momento, ¿no?
Claro. Sí. Mamita, si esto... Bueno, en fin, lo dejamos eso a... Las conclusiones las dejamos a cuenta de nuestra audiencia, ¿no? Si estos tipos llegan a agarrar el manejo del país. Pero quería preguntarle, Otegui, uno recuerda, por ejemplo, aquel gran aporte en su momento, ¿no?, de Fernando Pino Solana. ¿Se acuerda aquella película de La Argentina Latente, Otegui, en el cual daba cuenta, justamente el nombre es bastante explícito, de lo que en ese momento eran nuestras capacidades dormidas? Recuerdo, no sé, aquí en el astillero Río Santiago, en la fábrica de aviones de Córdoba, creo que también andaba, estaba Conrado Baroto, creo que era el apellido también de otro científico argentino, y uno a lo largo de esta década ha visto que muchos de esas capacidades latentes que tenía nuestro país, se están reactivando. ¿Qué siente un científico como usted que, está tan cerca de ingenieros, de gente que está en la técnica? Hace no tanto los mandaban a lavar los platos. ¿Cómo lo vive desde lo emotivo, podríamos decir, esta reivindicación ante la historia de la ciencia y de los técnicos argentinos, Otegui?
Bueno, yo creo que es un momento, como decía antes, los últimos 10 años, donde se ha aportado... Se ha, desde el máximo poder de conducción nacional, de conducción del país, de las autoridades del país, han puesto en práctica algo que muchas veces uno lo escucha en los discursos, ¿no es cierto?, de la misma manera que la educación es importante, que la ciencia es importante, que hay que apoyarla. Pero yo creo que la gran diferencia entre las distintas opciones es la gente que cuando llega el momento y tiene la capacidad de poder hacerlo y asignar los recursos necesarios para que eso ocurra en la educación, en la ciencia y la tecnología, cosas que no producen resultados en forma inmediata, o sea que desde el punto de vista electoralista no tienen ningún rédito. Por lo tanto, muchas veces han sido, la mayor parte de las veces han sido postergadas. Y bueno, tenemos en este momento, estamos transitando un momento en el cual eso no ocurre, y que de alguna manera nuestro rol en INVAP es conectar lo científico con, digamos, el mundo real de las necesidades concretas. Es decir, aplicamos los conocimientos científicos que se han desarrollado acá en el país o en el resto del mundo. Sí. Todo lo que está disponible uno lo utiliza en una forma adecuada y con la idea de tener unos costos predecibles y un plazo predecible para obtener resultados. Así que nosotros somos una especie de, si se quiere, de puente entre el mundo científico propiamente dicho y el mundo económico real, justamente como empresa de tecnología. Ese es el rol que cumplimos. Y bueno, ese rol, para poder ser cumplido, necesita de dos elementos, y hoy se están dando. El primero es la gente capacitada y con ganas de hacerlo. Eso desde ya que lo tenemos en INVAP, hace 40 años que venimos trabajando de esa forma y formando equipos que se han dedicado a las distintas áreas. Y el segundo punto importante es la voluntad política, porque si la decisión hubiera sido comprar radares para el plan de radarización nacional, tanto de control de tráfico aéreo como de defensa, o como los radares meteorológicos más recientes, el gobierno podría haber decidido comprarlos afuera, como hicieron todos los gobiernos anteriores. Cada vez que había un equipo complejo se compraba afuera, o hacer un reactor, o hacer, en fin, ahora como el tema de los satélites de comunicaciones. Bueno, hay que tomar la decisión política de decir, vamos a confiar en nuestros científicos, vamos a darle trabajo. Es la mejor manera para que se queden, es con proyectos, con trabajo. Así que estos últimos años, en todas las áreas de ciencia científica y tecnológica, se ha contado con esa política que, como decía antes, no alcanza solamente la gente preparada y la gente capaz y la gente con ganas, sino está este complemento importantísimo. Es decir, las dos cosas son necesarias, hoy se están dando.
Otegi, le mandamos un abrazo grande, felicitaciones por este nuevo hito conquistado allí por INVAP, por ARSAT, y estamos, bueno, prendidos a la tele como si fuera un mundial de fútbol, ¿no? Porque esto fue muy llamativo lo que pasó. Pese a todas estas críticas que señalábamos, yo me acuerdo cuando se lanzó el ARSAT, o será que uno vive en un microclima, pero había un espíritu de alegría popular que uno jamás, yo tengo 47 años, uno jamás hubiera soñado vinculado a la ciencia argentina. No sé si usted lo pudo palpar, esa euforia de la gente común en la calle por lo que fue el exitoso lanzamiento del ARSAT 1, ¿no?
Mire, no solo lo palpamos, sino acá en particular en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, Bariloche, fue el día equivalente, el 31 de agosto ocurrió lo que está ocurriendo hoy, que el satélite dejaba Bariloche ya con todo el equipamiento para ir al lugar de lanzamiento. Y yo diría que fue una cantidad enorme, mucho más de lo esperado, de gente. Y por lo que comentaban algunos testigos en el momento, había gente que se le caían las lágrimas, muy emocionada, no en el lanzamiento, que por supuesto es un efecto mucho más importante, el hecho de ver un cohete que sale de la Tierra, pero acá cuando salió el avión que llevaba el satélite y todos los componentes de afuera, ¿no? Yo le quería agregar como dato, ustedes que están en La Plata, que el director del proyecto es el ingeniero Luis Genovese, que es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y como él, bueno, hay unos cuantos más que están trabajando en este proyecto o en otros, ¿no? Pero en este caso particular, el director del proyecto es un ingeniero egresado de la universidad de ustedes.